Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora despido al equipo de comentaristas del partidazo y me quedo con Maldini y su mundo Maldini.
Sí, tenemos sección hoy.
Sí, ya el otro día la tuviste, ¿eh? Te
escuché. El otro día con Corrochano.
Con Corrochano, te escuché. Sí, sí, el martes. Sí, sí, por supuesto. Digo, pero antes, ayer hablamos con el presidente del futsal La Cuevita, en Artenara, en Gran Canaria, para que nos contara la situación con el asunto de los incendios y le dijimos, Osvaldo, mañana te llamamos para que nos cuentes qué novedades hay y si estáis bien. Hola, Osvaldo, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
Muy bien.
Muchas gracias por...
¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo estáis vosotros?
Pues bien, el pueblo está tranquilo, realmente no tenemos amenaza de fuego, incluso las cosas han cambiado mucho durante las últimas horas, ya que se ha anunciado el realojo del municipio, aunque sorprendentemente las carreteras siguen cortadas, así que no sabemos de qué forma pretenden hacer el realojo. Y sí seguimos, como le comenté a tu compañero esta tarde, un poco indignados con la desinformación y las contradicciones entre las administraciones a la hora de informar de la situación de nuestro pueblo.
Vaya. ¿Qué es lo que echáis de menos?
Pues, Juanma, echamos de menos información. Date cuenta, como te comentaba ayer, el pueblo fue oficiosamente evacuado el domingo. Por tanto, damos por hecho que hay una parte de inseguridad para los que estamos aquí, pero sin embargo se sigue evitando que la gente pueda acceder al pueblo. O sea, no desalojan a los que estamos aquí, pero tampoco permiten venir a los que están fuera. Entonces estamos con la inseguridad y la falta de información de qué es lo correcto. Si estamos los que estamos aquí estamos seguros o estamos inseguros porque a los que están fuera no les dejan volver. Es una situación bastante desagradable, Juanma, de verdad te lo digo, y la gente está muy mosqueada porque, claro. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, acaba de haber una rueda de prensa del presidente del gobierno con la ministra de Defensa y no han nombrado, no por temas de protagonismo ni nada, Artenara es el municipio más afectado, llevamos 10 días entre un incendio y otro incendio y no han nombrado ni cuestiones de realojo ni cuestiones de que Artenara está desalojada, que está aislada por carretera, y realmente estamos un poco ya los vecinos y la gente del pueblo, tanto la gente del equipo también, porque es de lo que realmente hemos hablado, pues indignados porque hay gente que no puede volver al pueblo, no puede volver a dar alimento a sus animales, ver cómo han quedado sus viviendas, sus plantaciones, y es bastante indignante, te digo. De hace unos minutos se ha anunciado el realojo del municipio, pero siguen anunciados los cortes de todas las carreteras que llegan hasta aquí. Es contradictorio completamente. Esperemos que se pongan de acuerdo y que nos informen realmente y mañana pues saber si realmente la gente puede volver al pueblo o los que estamos aquí tendremos que irnos pues porque estamos inseguros.
Perfecto. Pues dicho queda. Osvaldo, te mandamos un abrazo. Un abrazo y mucho ánimo.
Muchas gracias, Juan. Un abrazo para todos.
Gracias. El abrazo y el apoyo para toda la gente de Gran Canaria. Luis, Elías, Ciro, Mónica, Emilio, espero que hayáis disfrutado del partidazo de COPE esta noche. ¿Sí?
Solo quiero decir una cosa.
Sí.
Se ha vuelto a demostrar otra vez que los mexicanos son la repira hablando castellano.
No, increíble.
Expresándose.
Increíble.
No hay nadie en increíble. El mundo que se exprese como ellos, que tenga el vocabulario tan enriquecido. Es tremendo.
Sí, sí.
Pero es que
la pasión con la que se cuentan las cosas y...
Pero Juanma, la certeza y las palabras.
Lo estaba comentando ahora con Elías. Elías decía, es que te metía en el partido de Italia contra Uruguay.
Es que puedes encontrar a cualquiera. Hemos encontrado a este amigo de Foto, que ya es amigo nuestro y que ojalá lo fichemos, pero es que podríamos hablar con un profesor de un pueblo, podríamos hablar con un bombero.
Es que
Todos
tienen una riqueza tremenda.
Sí,
bien.
Sí, sí. Y solamente otro detalle. A partir de ahora, error arbitral y horror arbitral. O sea, esto lo tenemos que hacer nuestro.
Muy bueno, es muy bueno.
Porque
sí,
es buenísimo eso. Sí. ¿No?
Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Enseguida Maldini. Pero antes, la noticia de Carlos Miquel. Lo de que va a estar en el Dakar Fernando Alonso. Bueno, no es oficial, pero vamos, es que ya está haciendo declaraciones, está en Namibia, en fin, y ya cada vez está más claro. Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Incluso ha hecho declaraciones en el día de hoy.
Sí, sí, bueno, está rodando ya con el Toyota y ha presentado el plan, el primer esbozo de plan. Hasta el 23 de agosto va a estar rodando con el Toyota Hilux en Namibia, sobre todo con lo más duro y lo más que son las dunas para él y el Fes-Fes, el trazado blando, lo que menos le gusta, porque a él lo que más le gusta es correr a alta velocidad en las pistas. Eso es lo que está ahora mismo entrenándose. Y luego hemos sabido cuál va a ser su primer rally. Aunque no va a competir, va a ir en paralelo a la prueba, pero no va a participar en la clasificación, va a ser el 13 y 14 de septiembre, es la carrera Harry Smith 400 en Sudáfrica. Eso será lo primero. Y así de contento está un Fernando, que incluye el desafío del Dakar, sigue sin decir en qué año, pero 5 meses de intenso de preparación que van a acabar en el Rally Dakar 2020. Él todavía no lo reconoce, pero sí que dice que le atrae mucho ser el mejor también sobre tierra. Vamos a escucharlo.
Después de ganar en Fórmula 1, después de ganar el Mundial de Resistencia, Le Mans, las 24 horas de Daytona, tener la oportunidad de mejorar como piloto, de probar diferentes disciplinas, aprender todo desde cero, como voy a tener que hacer aquí, es un desafío muy, muy grande, uno de los más grandes que se han presentado en mi carrera deportiva y estoy realmente emocionado por eso, ¿no? De intentar ser mejor piloto y pues ojalá conseguir también éxitos aquí.
Gracias, Carlos. Las declaraciones de Fernando Alonso. Un abrazo. 1:15. A esta hora, Mundo Maldini.
¡Bárgala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Están diciendo que no tenemos Facebook Live, que no emitimos en directo, pero que grabamos ahora el vídeo y lo subimos a redes y a los canales.
Se puede saludar igual, ¿no?
Sí, sí, aunque no va, o sea, que el vídeo lo podrán ver perfectamente a través de nuestras redes y de cope.es. Maldini. 10 jóvenes a seguir.
Sí.
¿Esta temporada?
Yo creo que apetece.
¿En dónde? ¿En Europa? ¿En el mundo? ¿En España? Mundo.
Hay uno en Brasil y el resto en Europa. Yo creo que apetece el primer día que hacemos el tú y yo ya el Mundo Maldini. Ver 10 jóvenes, que seguramente son muy poco conocidos.
Cuarta temporada ya, juntos.
Cuarta temporada ya, es tremendo, ¿eh?
Sí, ¿cómo pasa el tiempo?
Pasa rápido, ¿eh? Sí. Es increíble.
Parece que fue ayer cuando te vi en la piscina allí.
Es verdad, que me tiré de cabeza, que me la copé, ¿te acuerdas?
El Royal Hideaway en...
Mira, hoy he estado en esa piscina y me he acordado todos los días de aquella escena tan bonita.
Saliste y dijiste, me voy a la copé.
Tal cual. Lo decidí dentro del agua. Que ya... Bueno, pues yo no me apetece hablar de jugadores jóvenes, que seguramente son muy poco conocidos para el gran público. Y ver qué pasa con ellos, y cuando acabe la última semana yo me lo voy a guardar y decir, pues ha sido...
Vale.
¿He acertado o no?
Me gusta el reto.
¿Te gusta el reto, no?
Sí.
Venga, vamos a empezar con Andreas Skov, que lo te hablé de él, con Paco, por cierto, en tiempo de juego, del Bolonia, un chico danés de 19 años, zurdo, que tiene algunas cosas de Bale en la forma de jugar, porque es un jugador que tiene una zancada tremenda, se perfila por la derecha y le pega con la izquierda de maravilla, con espacios hace mucho daño, ha hecho una gran temporada en el Nordjylland de Dinamarca, y acaba de llegar al Bolonia. Yo tengo bastantes esperanzas en ver una buena temporada de él. Y ya le veremos con la selección absoluta de Dinamarca. Seguro le vimos en la Eurocopa Sub-21. Andreas Skov. Otro va a ser Camavinga, el chico del Rennes, que hizo un partidazo contra el Paris Saint-Germain. Interior, puede ser medio centro, pero interior más bien. Y el partido que hizo contra el PSG, dirigiendo al Rennes para remontar ante el PSG con 16 años que tiene, me pareció impresionante. De hecho, además, fue el jugador más castigado por las patadas del PSG porque veían que no podían con él. Así que tengo muchas ganas de verle el resto de temporada. Vamos con dos. El tercero va a ser Nubel, el portero del Schalke, que este ya yo creo que es el más conocido de esta lista, y es para mí el gran portero alemán del futuro. O sea, me parece que es un fenómeno, francamente. Ya está.
¿Es titular?
Titular en el Schalke, ya lo era la temporada pasada. Le dimos el Eurocopa Sub-21, y el último partido contra el Mönchengladbach, que comenté yo en Movistar Plus, le vi jugar francamente bien con los pies. O sea, realmente está asumiendo unos retos con los pies, arriesgando mucho con los pies. Creo que quiere crecer en ese sentido. Me parece un porterazo, la verdad. Ya es el capitán del Schalke, además, con la edad que tiene. Otro es David Okereke, del Brujas, que le vamos a ver en la Champions. Hoy ha sido titular en el partido que ha ganado 0-1 fuera de casa y seguramente se meterá en fase de grupos. Acaba de llegar al Brujas, es nigeriano, muy rápido, puede jugar como punta o como segundo punta y técnicamente está bastante bien. Es un jugador que creo que en la Champions puede destacar. Suleimanov, del Krasnodar. Este jugador
Que no, somos del Krasnodar.
Sí, del Krasnodar.
Es que porque estuvimos allí.
Ah, claro, estuvisteis allí.
Viviendo yo no estuve, estuviste un mes.
Allí, es verdad. Mm. Pues el Krasnodar mañana juega contra el Olympiacos en Grecia para meterse en la fase de grupos de la Champions.
Pues ojalá se meta.
Y viene de eliminar al Oporto, ¿eh?
Esa gente se lo merece.
Se lo merece.
Tiene un estadio que flipas.
Sí, el estadio lo vi por la tele. Una
increíble,
pasada,
¿no? Increíble.
Pues estuvo a punto de eliminar al Valencia la temporada pasada.
Sí,
en,
sí, sí.
En el Europa League. Aquel gol de Rodrigo. Creo que fue Rodrigo, no fue Guedes, muy al final. Sí. Clasificó al Valencia. Bueno, pues Suleimanov.
¿Guedes o Gameiro?
Yo creo que fue Guedes el que marcó, ¿eh?
Sí, vale, vale.
Me haces dudar, yo creo que fue Guedes, pero bueno, seguramente la gente de Valencia que nos está escuchando rápidamente está, sí, está mandando mensajes. Decía que Suleimanov es un mediapunta con un fenomenal disparo que hizo un partido espectacular contra el Oporto y que ya la temporada pasada dio muy buenas sensaciones y creo que va a ser una de las grandes estrellas del Krasnodar y rápidamente saldrá de allí. Uh-huh. Erik Haaland, del Salzburgo, delantero centro noruego, muy grande, grandote, que pasó a la historia de los mundiales juveniles porque en el último mundial juvenil marcó 10 goles en un partido y fue espectacular. En un partido...
Guedes fue, ¿eh?
Fue Guedes, ¿no? Sí, me acordaba yo. Me acordaba bastante bien de la jugada, sí. Bueno, pues fue impresionante lo que hizo aquel día con Noruega. Y ha sido máximo goleador, lógicamente, del Mundial Sub-20 por ese partido. Y ha empezado la Liga Austriaca jugando a un nivel altísimo, marcando en todos los partidos y va para el líder de la... va para Pichichi de Austria y vamos a ver dónde acaba Haaland. Osimhen, del Lille, acaba de llegar del fútbol belga. Ha llegado a un equipo que se ha desmantelado bastante, como es el Lille. Marcó 2 goles el primer partido y también es un delantero que me gusta bastante. Yo me acuerdo un Mundial Sub-17 que hizo con Nigeria, fantástico. Y tengo muchas ganas de verle triunfar en Europa por fin a Osimhen. Che Adams, del Southampton, chico que el año pasado estaba en segunda división, que ha llegado este año a la Premier, también bastante hábil, con bastante gol, y que lo poquito que ha empezado ya en el Southampton da muy buena sensación, ¿eh? O sea que el otro día estuve en contra del Liverpool, aunque perdieron. Vamos a ver un poco más a Che Adams. Me quedan 2. Musa Diaby, del Bayer Leverkusen, fantástico delantero, rapidísimo. Me extraña que el Paris Saint-Germain la ha dejado marchar. Estaba en el PSG, ha ido al Leverkusen, le veremos en Champions también. Y sobre todo, velocidad pura. Es una bala, cuando arranca detrás es una auténtica bala. Buen Mundial Sub-20, aunque Francia perdió con Estados Unidos, pero buen Mundial Sub-20 y dio muy buenas sensaciones.
Y el último, el que el juega fuera de Europa.
Del Sao Paulo.
Liciero.
Del Sao Paulo. Es un interior. Todos estos chicos tienen como mucho 22 años, son todos muy jóvenes, algunos más jóvenes que otros, 16 tiene Camavinga. Liciero es un interior también bastante hábil, pero un jugador de bastante fuerza para jugar en tres cuartos de campo. Muy interesante que en este Sao Paulo con Dani Alves, con Juanfran, con Cheche, por ejemplo, tengo muchas ganas de ver cómo crece este jugador, la verdad.
Perfecto. El otro día debutaron Dani Alves y Juanfran,
sí,
en el Sao Paulo.
Contra el Ceará.
Alves metió un gol, ¿no?
Bueno, ganó 1-0 el Sao Paulo con gol de Alves.
El gol de Alves.
Una jugada de Juanfran.
Sí.
Luego, la verdad es que la jugada se enreda un poco en el área y aparece Dani Alves. Cuando ficharon los dos prácticamente el mismo día dijimos, bueno, si son dos laterales derechos, pero es que Dani Alves está jugando de interior, que ya en el PSG había jugado ahí alguna vez, está jugando de interior, juega con Cheche de pivote y luego, Cheche no te ría, pero se llama así, que Cheche de pivote, sí, y luego juega con Dani Alves y con Liciero, o sea, Dani Alves jugando de interior y jugando bastante bien, participando bastante en el juego, y Juanfran de lateral derecho. No llegó mucho al ataque, pero yo creo que todavía puede hacer buenos partidos Juanfran en el lateral, Sao Paulo de Cuca, que no está bien clasificado, vamos a ver si empieza a crecer en la clasificación.
Ya has dicho que el Apoel Ajax, que has comentado en Movistar, no ha sido un buen partido.
No, no ha sido un buen partido.
0-0.
Sobre todo ha sido un mal partido del Ajax. El Apoel, dentro de lo que tiene, ha hecho un buen partido, se ha sabido defender, ha llegado con bastante peligro. Me ha gustado mucho Tamari, un jugador de Jordania, que juega por la banda derecha en el Apoel zurdo, muy hábil, lo que pasa es que luego en los últimos metros se le nubla un poquito, se nota que, claro, si no, no estaría en el Apoel.
Vale.
Pero ha sido la gran estrella del partido.
Oye, en la Premier van 2 jornadas ya.
Sí.
¿Qué así primeras conclusiones te da para sacar?
Bueno, que el mejor equipo es el City, aunque no pudo ganarle al Tottenham, porque a pesar de que no le ganó al Tottenham, la verdad que le aplastó, o sea, le aplastó futbolísticamente, fue empate a 2, pero fue un partido para acabar ganando con comodidad, para que esta vez es que la pelota no quiere entrar, y el Tottenham se salvó de milagro, con incluso ese último gol de Gabriel Jesús anulado por mano por la nueva regla, porque es un toque de Laporte con la mano, con el brazo, que cualquier brazo que toques en el área, si eres delantero, es mano, pase lo que pase, aunque la tengas pegada, da igual cómo la tengas, si es voluntario, da igual todo, así que era mano, luego marcó Gabriel Jesús y el gol fue anulado. E hizo un buen partido el Manchester City, la verdad, me parece que estuvo a un nivel alto, con un gran De Bruyne, que dio 2 pases de gol. Se enfadó mucho el Kun Agüero cuando le cambiaron, luego al final parece que lo arregló con Guardiola, pero se enfadó bastante. No estuvo David Silva, bien Bernardo Silva por la derecha y un equipo pues muy superior, con Zinchenko haciendo esa superioridad que suele hacer el City en el medio campo, y la verdad que fue un partido bastante completo. Pero bueno, no lo pudo ganar, empate a 2, así que ha perdido 2 puntos ya el Manchester City, que sigue siendo para mí el gran favorito. Al United se le vieron las costuras ayer contra el Wolverhampton, porque iba ganando 0-1,
sí,
con un buen gol de Rashford, pero en la segunda, de Martial, perdón, en la segunda parte, cuando... cuando empieza a atacar el Wolverhampton, se desarma claramente el United, porque con Pogba y McTominay en el medio campo es imposible dominar un partido. Le acabó empatando con un golazo de Rubén Neves, le pudo ganar, aunque es verdad que Pogba falló un penalti, pero en la segunda parte yo creo que se vio que el United no puede competir por ganar esta Premier. Francamente, me parece prácticamente imposible. Bueno, el Arsenal ganó al Burnley. Interesante, primer partido titular de Ceballos. Fue el mejor del Arsenal.
Y buen partido, ¿no?
El mejor del Arsenal. Jugó como interior, le dio un pase de gol a Aubameyang y estuvo francamente bien. Y bueno, se ha ganado ya el público. Y es que Ceballos es muy bueno. Es que yo siempre he dicho que me parece que el Madrid, en esa cesión de Ceballos, pierde a un jugador que hubiera sido importante. Tengo la sensación de que hubiera sido importante, pero bueno, decisión del club. Y en el Arsenal está muy agradecido.
Bueno, decisión de Zidane.
Zidane.
Sí, el club se ve obligado a lo que le,
claro, a lo que le pide el entrenador. Sí. Pero en el Arsenal están encantados con la decisión, la verdad. El Liverpool ganó en Southampton jugando un mal partido. No me gustó mucho el Liverpool. Ganó 1-2 por dos acciones individuales. Una de Mané, que hace un golazo, y luego una muy buena de Firmino. Y luego no tuvo un buen partido Adrián. Igual que había hecho un gran partido en la Supercopa Europa, no tuvo un buen partido. Con los pies tiene muchos problemas. Cometió un error gravísimo en el gol del Southampton. Pero además, antes de eso, había habido ya dos o tres jugadas de errores con el pie que casi le cuestan un gol. O sea que, Adrián, si va a seguir jugando en el Liverpool, seguramente tiene que Liverpool no buscarle mucho por abajo y que saque la pelota.
¿Querías decir algo de Pukki, el finlandés del Norwich?
Estuvo en el Sevilla, ¿te acuerdas? Sí, en la cantera, claro. Del Sevilla. Sí, que se sale. Ha marcado en los dos partidos. Marcó, el otro día marcó... fue un hat-trick el otro día con el Norwich, ¿eh? Y está de máximo goleador, no le va a durar mucho, pero está a un nivel altísimo en este inicio de temporada con el Norwich, que ha vuelto a la Premier.
¿Bundesliga van dos jornadas o una?
Empezó ahora. Ha empezado este fin de semana, ¿vale? Con el empate del Bayern Múnich contra el Hertha de Berlín en un mal partido del Bayern.
Perdió 2-0, creo, ¿no?
No, empezó ganando 1-0, le remontaron en dos minutos, 2-1 para el Hertha y luego empató a 2.
Vale, algo así,
La segunda parte. Pero bueno, lo hablamos antes de Ribery, que va a la Fiorentina. Perdió a Ribery y a Robben, metió a Gnabry y a Coman. Coman, yo sí creo en Coman, aunque tiene muchas lesiones. Gnabry creo que no da el nivel como para ser el jugador que pueda suplir a Robben, por ejemplo. Y vamos a ver lo que puede aportar Coutinho. Creo que necesita un jugador del nivel de Coutinho el Bayern, en un equipo que lógicamente busca la iniciativa. Jugó con Thiago de pivote, con Tolisso en el medio campo también. Y con Müller jugando. Müller ya está bastante de capa caída, me parece a mí, en el Bayern, igual que Lewandowski, ya no está en su nivel, y se notó mucho, ¿eh? Un partido para mí discreto del Bayern. Viene el Dortmund con buen Alcácer, goleó sin problemas al Augsburgo, y luego ese Mönchengladbach-Schalke, que fue un partido bastante malo, la verdad, fue un partido bastante malo, pasaron muy pocas cosas, y se demostró una vez más que Plea tuvo una racha buena, el francés del Gladbach, pero al final tiene mucha potencia, pero le falta calidad.
Venga, un par de titulares de la Liga Francesa, donde lo más importante es que perdió el Paris Saint-Germain contra el Rennes.
Sí, perdió 1-2 contra el Rennes, en una gran segunda parte del Rennes. El PSG no puso titulares.
2-1, era en Rennes el partido.
Era en Rennes, 2-1. Empezó ganando el PSG con un gol de Cavani, en un error gravísimo de la defensa del Rennes. Muy bien Camavinga, como he dicho antes, en el Rennes. Y buena remontada del Rennes. El PSG mal partido, gran Mbappé, eso sí. Hizo tres o cuatro jugadas impresionantes Mbappé. No fue titular ni Sarabia ni Ander Herrera. Entró en la segunda parte de Sarabia, pero pudo aportar poco. Tuvo que reforzar el medio campo el PSG porque no le funcionaba el medio campo. Pero bueno, un partido flojo que deja bastantes dudas en el Paris Saint-Germain en este inicio de temporada. Y luego el Lyon, arrasó el Lyon al Angers. Ha empezado muy bien la temporada, ganó 6-0 con un gran Dembélé, que después de Mbappé es el jugador que más goles lleva marcados en Francia los dos últimos años en jugada, es decir, no a balón parado. Gran Dembélé, buen Depay y un Lyon que, a pesar de que se han marchado jugadores importantes, apetece mucho ver.
Vale. ¿Quieres decir algo de los clásicos que hubo en Paraguay y en Ecuador?
Bueno, el de Paraguay no me ha dado tiempo a verlo todavía. Lo veré mañana.
Porteño Olimpia.
Fue empate a cero.
¿Ibas a verlo?
Sí, lo voy a ver, sí. Sí,
para mañana te pones el Porteño 0, Olimpia 0.
Sí, sí, sí.
¿Y lo ves entero?
Sí, bueno, si no lo veo entero, lo veo casi entero.
¿A qué hora lo vas a ver?
Pues no sé, cuando un rato que tenga. Mira el gimnasio por la mañana, mañana tengo mucho trabajo, pues a media mañana.
¿En el
iPad lo puedo ver, sí.
No, digo, pero mientras haces bicicleta...
No, eso ya no, pues no te puedes, haciendo bici no te puedes concentrar. Como son dos equipos que no conoces mucho, tienes que apuntar cosas y tal. Entonces nada. Pero bueno, te voy a...
Mándame un mensaje cuando estés viendo el Porteño 0, Olimpia 0.
Te mando una foto.
Y tú, por favor, mira, Juanma, ahora lo estoy haciendo. Vale, ¿y el Quito-Barcelona lo viste?
Sí, ese sí le vi completo.
Liga
sí.
de Quito.
El Liga de Quito-Barcelona es el clásico ecuatoriano, aunque los dos equipos no están bien. Los dos equipos están en mitad de tabla. Ojo, que Liga de Quito juega mañana contra Boca las finales de la Copa Libertadores. El partido lo ha ganado 2-0 Liga de Quito. Con, jugadores, seguramente no serán muy conocidos aquí en España, pero son jugadores importantes allí. Orejuela al medio centro y luego Anderson Julio, el número 11 de Liga de Quito, que me encantó. Es un jugador que seguramente, chico joven, 22 años, seguramente va a salir de Liga de Quito bastante rápido. Barcelona, mal partido de Barcelona. En Liga de Quito, por cierto, está Valencia. el del Manchester United de toda la vida, que fue expulsado y con 10 en la segunda parte acabó ganando el partido Liga de Quito. Joder. Que es bueno, el mejor equipo ecuatoriano de los últimos años.
Preguntas de los oyentes, preguntas de los oyentes para Maldini.
Tú no verías un Liga de Quito Barcelona, ¿no?
En principio no.
Pues te digo una cosa, son partidos que molan ver. Y fue un buen partido, con mucho ritmo, ¿eh?
También te digo, hay muchas cosas que pensé que no iba a hacer y las estoy haciendo.
Yo te lo paso el partido.
Así que venga primera pregunta. Vale.
Hola, buenas tardes. Hola. Soy José Luis de Granada. Y esta pregunta para esta noche para Mundo Maldini.
Vamos
a
ya.
Ver si ve Julio algún equipo pequeño de la Liga Santander, de los que ha subido, o de media tabla para abajo, que pueda dar sorpresa, se haga como equipo revelación. Venga, un saludo para todo el equipo.
Pues mira, no solo por lo que me gustó del partido ante el Betis, sino el Valladolid. El Real Valladolid creo que tiene una plantilla interesante para por lo menos estar en una zona por lo menos tranquila de la tabla.
Hola Maldini, soy Mario. Hola. De Asturias. ¿Quién crees que es el máximo favorito para ganar este año la Champions? Un saludo, crack.
Qué difícil, es que va a depender mucho de Neymar, porque si Neymar llega al Barça, el Barça es favorito, lógicamente. Yo decía antes que en el Madrid me parece que no ha sido una gran operación, porque yo sé que muchos jugadores del Madrid no le quieren y porque creo que él no va a estar cómodo, pero bueno, como jugador es impresionante. Pero bueno, el Barça o el City.
A inicios de temporada te pido los 5 favoritos para ganar las 5 grandes ligas europeas. Un abrazo, crack.
Venga, a ver.
No descubro la pólvora, ¿eh?
España.
Barça.
Inglaterra.
City.
Francia.
PSG.
Alemania.
Bayern de Múnich.
Italia.
La Juve. ¿Sabes lo que pasa? Esto que te diga.
No hace falta ser Maldini para eso, ¿eh?
Por eso, pero precisamente por eso, yo creo que el 90% de la gente diría lo mismo. Y es porque es verdad que están cada vez los grandes son más grandes y los pequeños tienen son menos capaces de dar oposición. Hombre, en España, el Madrid, el Atleti le pueden dar oposición. Pero en las demás ligas es difícil, ¿eh? El Liverpool quizá en Inglaterra la otra vez.
Hombre, y en España el Madrid.
Por eso digo, sí, el Madrid, el Atleti en España, sí. El único, pero las demás.
La Juve es verdad que...
En las demás y el Bayern, es que es difícil, ¿eh?
Sí.
Hola, buenas noches, crack. Soy Nacho de Gijón. Para los que crecimos viendo fútbol en los 80 y 90, donde predominaban aquellos delanteros tan elegantes como el Kjaer o Marco Van Basten, ¿reconoces en el fútbol de hoy algún heredero o sucesor de aquel estilo de juego? Muchas gracias.
Hombre, el Kjaer y Van Basten no es que se parecieran mucho, ¿eh? Porque era mucho más elegante Van Basten. Yo creo que Ibrahimovic. Ibrahimovic es lo más parecido a Van Basten que ha habido en el fútbol actual. Es una barbaridad ver lo que hace este hombre en el campo, los goles que mete, cómo juega. Ibrahimovic, sin duda.
Hola, Maldini, crack. Hola. Me gustaría saber tu opinión sobre Tomáš Souček del Slavia de Praga, mediocentro. Si le ves en un grande en el futuro o qué. Un saludo.
Como afina la gente.
Afina. Bueno, Souček, yo le he visto bastante además, porque el año pasado, por ejemplo, contra el Sevilla hizo algún partido bueno. Souček es un mediocentro o interior, un jugador con mucho despliegue, muy potente, típico jugador de mucha envergadura, de ida y vuelta, muy, muy para el Atleti del Cholo, ese corte de jugador. Y en un grande, no sé si para un grande, pero desde luego dar un salto del Slavia a una liga importante, seguro que lo debería dar.
Bueno, pues Maldini.
Pues bien.
Ha sido un placer.
Como siempre.
Empezar una nueva temporada.
Yo encantado, ya sabes que disfruto muchísimo y tú lo sabes.
Lo sé. Pero ¿sabes lo más importante? Que haces disfrutar a los demás.
Me alegro.
Así que gracias por venir.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao, chao.
Hasta aquí el partidazo. Mañana a las 11:30 les esperamos de nuevo en la radio. Ojalá que con grandes noticias y grandes historias. Está arrancando bien la temporada. Nos gusta y tenemos mucha temporada por delante. Descansen. Buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.